Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? Hola, aquí estamos para darles la bienvenida a Radio Escuela. Bueno, y antes de introducirnos al tema de hoy, quiero saber cómo le fue con el primer chatbot. ¿Sí? ¿Lo contestaron todos? Esto fue ayer, arrancamos con esto en el día de ayer. ¿Y por qué no nos cuentan? ¿Por qué no nos mandan mensajes? Mirá, acá nos mandó...
¿Cuál es el número del chatbot?
¿El número del chatbot?
Sí,
es una genia. Chatbot es el 113-275-2139.
Ahí está.
113-275-2139. Mirá, nos mandó un mensaje Carolina de Chubut. No nos dijo de qué localidad. Y dice que le encantó lo del chatbot. Dice que contestó todas las preguntas, le respondieron. Dice que tuvo una gran experiencia y que ahora quiere. No ve la hora que llegue el final del programa para. Es de tercer grado. ¿Sí?
Es como el repaso del programa, me encanta.
Sí. Bueno, fue fácil, fue difícil. Queremos que nos cuenten. ¿A qué número, Barbie?
Al 11-25-12-08-96.
Bueno, siempre podemos darles ideas a los compañeros de contenidos del Ministerio para que hagan modificaciones, así que ustedes...
Sugerencias, claro, sí, sí.
Ustedes son los que tienen que contestar, así que nos vamos a ir adaptando en esta experiencia. Y por favor, quienes aún no se animaron, hoy les toca, ¿no? Es un juego para que refresquen lo que escuchan en Radio Escuela, en esta radio clase. Son 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa.
Sí, no se achiquen, con opciones, así que es fácil, porque van arriesgando si no se acuerdan y ahí van sacando la información.
Lo están haciendo los chicos y las chicas de primer grado en adelante, así que para los de segundo y tercero tiene que ser muy fácil, ¿no? Con una pequeña ayudita de papá y de mamá. 49 emisoras de Radio Nacional, junto a otras tantísimas radios, forman una cadena de 200 radios que nos acompañan cada día en Radio Escuela. Entonces voy a saludar, como cada día, algunas de ellas. Radio Chicharra, 88.9, esto es en Buenos Aires, en Moreno y parte de José Cepaz. Radio del Bosque, 92.3, Buenos Aires, partido de Villa Gesell y parajes rurales de Medeland, Macedo y Juancho. Partido de General Madariaga es esto. Radio Estación Sur, FM 91.7, Buenos Aires, esto es en la zona sur, La Plata, Berisso y Ensenada. Radio Integración Boliviana, FM 88.5, Buenos Aires Sur, que también es en La Plata. Y FM Ruca Güeney, FM 91.5, Buenos Aires Oeste, en General Rodríguez y Luján. Habiendo dicho todo esto, les cuento que esta semana comenzamos hablando de las estaciones de tren, de los pueblos, bueno, los pueblos que surgieron gracias al tren, y a partir de eso comenzamos a hablar de la producción de artículos regionales. Ayer hablamos de las ovejas, hicimos una muy linda entrevista con el coordinador de Prolana de la provincia de Buenos Aires, con Jorge Penini, y bueno, nos contó acerca de la producción. Bueno, y hoy nos vamos a preguntar cómo se fabrican las prendas de lana. Hoy vamos a ir un poco más allá, Barbie.
Bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre este tema. Bueno, Cecilio, chicos, chicas de segundo y tercer grado, el primer eslabón del circuito es la cría de ovejas para la producción de lana, que se realiza en áreas rurales, en su mayor parte en los territorios de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Los pequeños y medianos productores son mayoría en el sur de Chubut y en el centro, norte de Santa Cruz. En cambio, en el sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego se concentran las grandes explotaciones ganaderas, que son propiedad de empresas de capital nacional y también de capital extranjero. Esta producción requiere muy pocos trabajadores permanentes, pero en la época en que se extrae la lana de las ovejas, en el verano, como aprendimos, llega a la zona gran cantidad de trabajadores temporarios para realizar esto, ¿no? Y este labón se denomina agropecuario. El trabajo de las áreas rurales responde a las demandas de las zonas urbanas.
Seguimos repasando, Barbie. Sí. El segundo eslabón, la parte de la producción de lana consumida en el país, es procesada en fábricas textiles que están ubicadas en distintos partidos del Gran Buenos Aires. Luego de la esquila, que puede realizarse en forma manual, con tijeras o mecánica, ayer lo hablábamos, la lana sucia es trasladada hasta estos establecimientos industriales. Ahí se realizan las distintas etapas del proceso: el lavado y el peinado de la lana, el hilado de la fibra, el teñido y el tejido de las telas, ¿sí? Se llama producción industrial esta etapa, para que
muy
los chicos
bien, claro,
y las
la anterior era agropecuaria y esta es industrial. Muy bien. El tercer eslabón son las madejas y las prendas de lana fabricadas en la Argentina. Se venden al por mayor y al por menor en distintos comercios de todo el país. Al mismo tiempo, otra parte de la lana producida en la Patagonia se exporta y es procesada en el extranjero. La mayor parte de la lana que se exporta se embarca sucia, es decir, sin ningún tratamiento luego de la esquila. Solo algunos grandes productores ovinos exportan lana lavada y peinada. La mayoría de los comercios dedicados a la venta de lana se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí mismo.
Sí. ¿Te gustan los suéteres de lana?
Me gusta mucho.
¿Tenés muchas prendas de lana?
Y te digo algo, sé tejer.
Nah.
Sí, sé tejer.
Incomprobable.
Aunque, bueno.
Incomprobable.
Porque cuando iba a la escuela secundaria tenía una materia que era tejido. Mm. Y ahí me enseñaban a tejer, Cecilio.
Te voy a decir una cosa, te voy a confesar algo. Yo tenía actividades prácticas y en algún momento también nos enseñaron a tejer. Tejíamos una mantita, un centro de mesa de lana. Y nada, yo era malísimo.
Y bueno, a veces hay cosas que no salen y otras que no.
¿Cómo se hace para enhebrar la aguja de tejer, que es una aguja larga?
¿Enhebrar?
Sí, no sé, enhebra como la aguja chiquita de...
No, bueno, tenés que... En una aguja... Son dos agujas. En una pones los puntos. Mm. Que es como la base de tu tejido. Y tiene que ver con el ancho de lo que vas a tejer. Si vos pones 5 puntos, 10 puntos, 15... Y así sucesivamente.
Y empezás a tejer. Muy difícil para mí hacer eso.
Pero no es tan difícil, no es tan difícil.
Bueno, vamos a meternos en una situación problemática, ¿sí? Para iniciar una secuencia. Me gusta el tema. A ver...
Bueno, es para pensar, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, la voy a leer. Escuchá con mucha atención. Tenés que escuchar con mucha atención. No te distraigas, no. Porque después hay que resolverla.
Pensemos juntos.
Y vos me tenés que ayudar.
Pensemos juntos.
No sé si voy a poder sola. ¿Sí?
Se trata de Martín, ¿no? De nuestro amigo Martín.
Se trata de Martín. Bueno, voy a empezar a ver qué le pasó a Martín. Martín fue a pasar el fin de semana a lo de su tía Susana.
Mirá.
Bien.
Con rima.
Que vive en el barrio de Caballito, cerca de mi casa, porque yo vivo ahí nomás, en la capital federal. En la tarde del sábado hacía mucho frío, pero estaba soleado, así que decidió ir a jugar al fondo de la casa. Entre salto, corrida, ir y venir, se le enganchó el pullover en el alambrado que rodea el jardín de su tía. ¿A quién no le pasó, no, esto? De que se te agarra un cachitín de la lana.
¿Pero qué pullover era?
No era cualquier pullover. Se lo había tejido su abuela con todo su amor y su mamá le había prohibido usarlo para jugar.
Bueno, la mamá también.
Bueno, al notar que se había enganchado, Martín, desesperado, intentó desengancharlo con la mano, pero no pudo. Entonces comenzó hacer fuerza con su cuerpo hacia adelante para separarse del alambrado. Tiró y tiró hasta que logró desengancharse, pero cuando movió su pullover se dio cuenta de que se había desarmado. Ya no podía usarse. La panza le quedaba descubierta cuando intentaba ponérselo. Para remediarlo, Martín intentó sacar toda la lana que había quedado enganchada en el alambrado, pero tampoco pudo. Cada vez que intentaba sacar la lana, esta se cortaba más y más. Martín no quiso contarle a su tía lo que había pasado, ni a su madre, y menos a su abuela. Pensó y pensó de qué modo podía solucionarlo solo. ¿Lo retarían tanto? Ay, pobre Martín. Y encima tendría frío durante todo el invierno. Se puso muy contento cuando se acordó de que al día siguiente, domingo, irían de visita al campo de Omar. Y que Omar tiene allí muchas ovejas. Bueno, ¿cuál fue el problema de Martín, Cecilio? ¿Qué le pasó a Martín?
Bueno, Martín se enganchó el suéter y se enganchó el pullover en el alambre, en un tejido.
Sí.
Y
empezó a desarmarse todo.
Claro, lo desarmó, lo destejió, digamos. En vez de, por ahí, sacarle esa partecita donde se había... A ver, te hago una pregunta. Vos que sabés tejer, si él hubiese sacado solamente la parte donde se enganchó.
Claro, si no hubiera tironeado, decís.
Claro, bueno, ese punto, ¿se puede arreglar después?
Sí, se podía haber arreglado. Bien, pero pará. Él no pensó en esto, no lo sabía. Lo que él pensó y fue lo primero que se le pasó por la cabeza es que iba a ir al campo de Omar, que tiene muchas ovejas. Y no sé, ¿por qué te parece que habrá pensado esto? Y se puso contento.
Y porque dijo, a ver, bueno.
Listo, acá me van a dar lana.
Claro, me van a dar lana y de alguna manera lo arreglamos. Pero
igual
bueno,
digo,
había que tejerlo. ¿Quién lo iba a tejer?
No, y además hay...
¿Omar?
Todo este proceso que venimos diciendo, ¿no? Es solamente tener ovejas y que la oveja tenga lana. Hay que limpiar la lana, hay que desenredarla, hay que ponerle color, hay que transformarla en esa lana lista para tejer. No es así de fácil.
Sí.
Creo que Martín todavía no había aprendido todo esto a la escuela, como nosotros le estamos enseñando a los chicos y a las chicas de segundo y tercer grado.
Sí.
No es solamente la oveja, la lana. Hay que pasar por todo ese proceso.
Lindo el tema, lindo. Alguna vez me pasó que mamá me dijo, no uses esto para ir a jugar a la pelota y tuve algún inconveniente.
Bueno, pero qué importante es también saber que, por ejemplo, Martín es un chico de la ciudad y tal vez si no lo aprende en la escuela, al proceso, al circuito de esta producción del pullover, tal vez no la sabía, ¿sí? Entonces no se pudo dar cuenta de dónde viene, que no es tan fácil, la oveja y la lana, ¿sí?
Él asoció.
Claro.
Oveja, lana, resuelvo tema del pullover.
Exacto.
Vamos a escuchar una canción, ¿sí? Y después seguimos, ¿eh? Seguimos
dale,
aquí
dale.
En Radio Escuela.
Escuchemos una canción.
Sofía Viola y el David Aguilar, Enredando Hilos.
Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes. Llévame a caballo hasta el manantial. Que hay detrás de la casita, atrás del horizonte. Árboles dan sombra mucho más allá.
Y brindemos en dedales vino tinto. Juntemos leñita de algún quebrachal. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad.
Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar. Espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar.
Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar.
Los siglos de los hilos, la belleza llena de colores, todo lo que hay se decora, el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Se decora el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar.
Y en la mañanita de flores la aguja, yo daré puntadas de paltas y pan. Y uno matecito y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal.
Uno matecito y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y
continuamos
sal.
Radio Escuela, continuamos en Seguimos Educando. ¿La está pasando bien, Barbie?
Sí, obvio, siempre la paso bien acá, por supuesto.
Sí, ¿no? Estamos aprendiendo mucho de producción, estamos aprendiendo mucho de nuestro país, ¿no? Porque el tren nos llevó y nos hizo conocer muchos lugares. Y a partir de detenernos en las estaciones, vamos conociendo el circuito productivo de nuestro país, de cada rincón del país. Vamos a saludar a Gonzalo Martínez Landa. Ahora le digo por qué. Porque días atrás les contamos a los chicos y a las chicas que en lugares como Tandil, Mercedes y algunas localidades cordobesas como Colonia Carolla se producían los salames más conocidos de la Argentina, pero no desarrollamos el tema a fondo. Vamos a saludar entonces a Gonzalo Martínez Landa, que es gerente de marketing de una empresa muy importante de allí, que se llama Cañoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Cómo andan? Muy bien por acá, por suerte.
Bueno, contanos, Gonzalo, ¿por qué los salamines de Tandil son tan, pero tan famosos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel continental, te diré?
Bueno, a ver, lo que respecta a Tandil y en especial a Cañoli, primero de todo es los años del oficio, digamos, hace más de 100 años que, en el caso de Cañoli, don Pedro Cañoli, que era un inmigrante italiano, llegó a Tandil y de alguna manera desarrolló el oficio que desarrollaban en Italia sus padres, que era justamente la elaboración de chacinados, salamines y demás. Entonces, de alguna manera, trajo el oficio y lo desarrolló. Y así como él, también hubo otras personas que empezaron a desarrollar el oficio en Tandil, en la zona. Entonces, de alguna manera, se creó como una especie de polo donde cada vez al principio empezaron a llegar se mandaban los salamines a Buenos Aires y bueno, la gente los empezó a conocer y la gente que pasaba por Tandil se llevaba los salamines y bueno, de alguna manera por la calidad de los productos y por la variedad se empezó a hacer conocida la zona y bueno, y hoy por hoy sí es una de las zonas más importantes y bueno, así como también fue creciendo todas las empresas basado por la zona en sí también.
Está claro que esto emplea a mucha gente, ¿no? La actividad y la producción del salame emplea a mucha gente allí en Tandil.
Sí, la verdad que sí. Hay varias empresas, digamos, que elaboran chacinados y sí, implica una cadena productiva que en todas sus etapas emplea a mucha gente y bueno, en el caso de Tandil, al ser una ciudad mediana y demás, el aporte es muy grande.
A grandes rasgos, ¿nos podés explicar, Gonzalo, cómo se produce, con qué se hace el salame? Por ejemplo, ¿por qué es tan importante estacionarlo? ¿Por qué conviene estacionarlo?
Sí, por supuesto. A ver, a grandes rasgos, el salamín es prioritariamente carne de cerdo con tocino, digamos. Obviamente, dependiendo la fórmula, porque hay varios tipos de salamines, dependiendo la fórmula, cada uno puede ser más especiado, menos especiado, o diferentes tipos de carne, pero como vos bien decís, el estacionado es la parte fundamental a la hora de elaborar salamines. Y ahí es donde entra Tandil como factor súper importante por el clima que tiene Tandil. El aire, digamos, y la temperatura, y hay varios factores que influyen, el agua y demás, que influyen en la calidad de los salamines y en el estacionamiento. Digamos, el estacionamiento nos referimos a cuando el salamín ya elaborado entra en la cantina. La cantina es un lugar que tiene acondicionado especialmente para que los salamines justamente maduren y bueno, cada producto tiene un tiempo de estacionado diferente y una vez que ya se cumplió ese estacionamiento, el producto está listo para consumir.
¿Existen los maestros, no sé cómo decir, los maestros salamines? Así como está el maestro pichero, el maestro heladero y demás, ¿existen
maestro
los salamín, grandes maestros? Claro.
Maestro salamín.
Sí, y en diferentes rubros, digamos. Es decir, para nosotros sí son maestros porque desarrollan el oficio de una manera que solo ellos saben, pero también tenemos no solo el que, digamos, el proceso de elaboración tiene diferentes etapas y así como está el que realiza, digamos, las mezclas de los productos con la fórmula adecuada y con la receta adecuada. También están los que lo atan, los maestros atadores, por decirlo de alguna manera, en nuestro caso, que son los que atan los salamines, que es un proceso súper artesanal y que hay que conocer mucho el oficio. Entonces, no solo uno, sino que es un proceso en el cual cada uno, cada especialista aporta su parte. Pero sí, por supuesto, son personas que conocen muchísimo el oficio y que saben lo que hacen.
¿Hay una fiesta anual del salame, Gonzalo?
Mira, en Tandil sí, tenemos el Festival del Salame, que por lo general es todos los febreros. Ahí es, somos conocidos por hacer la fiesta del salame más largo del mundo. De alguna manera es honrar el oficio y todo el trabajo de toda una ciudad con respecto a los chacinados, ¿no? Entonces sí, tenemos ese festival que se realiza todos los años y que mucha gente visita Tandil en esa época y puede participar.
En esta época de pandemia y demás, en el marco de todo este lío, ¿mermó un poco el consumo, la producción o la gente siguió consumiendo salame como siempre, Gonzalo?
Mira, la verdad es que bueno, nosotros al ser un rubro esencial, por suerte siempre no paramos nunca de trabajar con la responsabilidad de alguna manera de seguir produciendo para que la gente pueda seguir consumiendo. El mercado en sí para nosotros, digamos, se mantuvo, quizás un mercado a partir de ahora un poquito más complejo, pero bueno, nosotros seguimos manteniendo los volúmenes del año pasado, así que en ese sentido podemos decir que no mermó demasiado en nuestro caso.
Gonzalo, muchísimas gracias por esta comunicación, nos gustó hablar contigo.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Gonzalo Martínez Landa, gerente de marketing de una gran empresa de salames en Tandil. Nos tenemos que ir al recreo, Barbie. ¿Cuánto hace que no comes un salamín?
Ay, no sé. No me acuerdo. Pero, ¿sabes? Te cuento algo. El año pasado hicimos la fiesta del sándwich en la escuela.
¿Hizo un sándwich largo?
No, hicimos como cada uno llevaba fiambres, distintas cosas, y armar su sándwich preferido.
Y llevaron salamín.
Sí, había salamín, todo, así que...
Es muy rico el salamín.
Ahí comieron varios salamín.
¿Vamos al recreo? ¿Qué te parece?
Me parece
vamos a escuchar
genial.
Ana Prada, Hilo Ideal.
No tengo más explicaciones, no tengo más. No tengo más explicaciones. No tengo más, no tengo más, no tengo más. Ya no tengo más obligaciones, te has ido de mí. Ahora puedo invitarte un ratito a mirar los barcos llegar, los pájaros pasar por aquí. No te doy más complicaciones, no te doy más, no te doy más complicaciones, no te doy más, no te doy más, no te doy más. ¿Qué será que al final de tu viaje vuelves siempre aquí? Pareciera como si quisieras mirarme antes de partir. Todo el tiempo que pasé llorando me olvidé de mí. Qué inoportuno ha sido tu regalo.